Esta ciudad no se aplaca con fuego. Este laurel con rencor no se tala. Este rosal sin ventura, este espliego, júbilo exhala. Puerta cerrada, taberna encendida. Nadie encarcela sus libres licores. Atravesada del hambre y la vida, siguen sus flores.
Matur en Onda Madrid.
Arrancamos hoy con versos nada menos que de Miguel Hernández, que también encontró la inspiración recorriendo las calles de Madrid, embriagándose de su vitalidad, de la energía de sus barrios. Hoy en Matur continuamos nuestro viaje al corazón de uno de los más fascinantes, Malasaña. En la primera parte de este tour, que te invito a que escuches en la web de Onda Madrid si aún no lo has hecho, nos centramos en la movida madrileña, en negocios míticos de la zona y en divertidas anécdotas de chulería histórica. Hoy, sin embargo, vamos a descubrir que Malasaña no solo es un barrio de fiesta y moderneo, sino también escenario de grandes avances sociales. Y sobre todo, de escabrosos acontecimientos que harían temblar a cualquiera. De hecho, acudo a mi cita con Julia Soria, de Experimenta Madrid, con cierta inquietud, ya que esta vez nuestra ruta arranca en una solitaria calle del barrio.
Hola, Julia.
Hola, Fran, ¿cómo estás?
Pues un poco preocupado, la verdad.
Sí, ¿no?
Porque no sé qué planes tienes para esta segunda parte de Matur Malasaña.
¿No te gusta esta calle a la que te traigo?
A ver, me has citado en una especie de callejón, cuando nosotros normalmente quedamos en sitios un poquito más abiertos, en plazas, uh-huh, en restaurantes, en bares. Y no, me has citado en un portal de una callejuela de Madrid. Aquí al lado, es la calle Antonio Grilo, al lado de San Bernardo, una de las calles que sale de San Bernardo.
Yo te dije, Fran, vamos a quedar en el número 3 de la calle Antonio Grilo. Entonces, te voy a pedir un favor. Y se lo pido también a nuestros oyentes. Saca el móvil y pon en Google calle Antonio Grilo.
Vamos a
ver qué aparece.
En Google, Antonio Grilo. A ver, Antonio Grilo. Me sale aquí Antonio Grilo Madrid, Antonio Grilo 3. Es donde estamos nosotros ahora mismo, en, en el 3 de Antonio Grilo. A ver, Antonio Grilo, la calle maldita de Malasaña. ¿Pero esto? La leyenda negra del número 3 de la calle Antonio Grilo, el edificio con más muertos por metro cuadrado.
Uh-huh.
O sea que ya me estoy preocupando del todo.
¿Verdad?
¿Dónde me has traído, Julia?
Bueno, pues te he traído a la casa maldita de Madrid.
¿Esta es la casa maldita de Madrid?
Esta es la casa maldita de Madrid.
Este número 3, este mismo portal.
Este número 3, en el tercero, no diremos qué tercero, no especificaremos, es la casa maldita de Madrid.
Vale, ¿por qué es la casa maldita de Madrid? Y sobre todo lo que más me preocupa, que es ¿por qué es la casa con más muertos por metro cuadrado? O la calle con más muertos por metro cuadrado de Madrid.
Mira, a mí me gustaría preguntarte si hace un par de años, se estrenó en los cines una película que se llamaba Malasaña número 32.
Ay, sí, la vi.
Malasaña 32.
Pero eso era Antonio Grilo.
¿En qué número termina la calle Manuela Malasaña?
Pues no lo sé ahora mismo.
En el número 30.
En el 30.
Por tanto, Malasaña 32 no existe porque está inspirada en esta casa maldita de Madrid.
Vale. Pues no, claro, no me había fijado en ese detalle.
Claro. Bueno, todo comienza en el año 1942, cuando hasta aquí se traslada un camisero.
Uh-huh.
Este hombre, después de vivir un tiempo en la calle Antonio Grilo, va a aparecer muerto en sospechosas circunstancias. Sabemos que no fue un accidente porque en la mano aparece todavía el mechón de pelo de su asesino.
¿Qué me dices?
Sí. Años después va a venir aquí a vivir, hasta aquí va a venir a vivir un sastre. Un sastre acompañado de toda su familia y al parecer, a los pocos días de llegar a la calle Antonio Grilo, este hombre empieza a decir que escucha voces dentro de la casa que le hablan de matar a su familia.
Ay, madre, que esto se pone chungo.
Se pone complicado, mira, se pone tan complicado como que este hombre, este sastre, termina matando a toda su familia.
Uf.
Con una escopeta y a martillazos. No contento con eso, va a colgar los cuerpos de sus hijos y de su mujer por las ventanas.
¿Qué me dices?
Sí. Mata a su familia y después él se va a suicidar pegándose un tiro en la cabeza con esa escopeta, pero antes de eso ha mandado que le traigan un cura, que le traigan un sacerdote porque quiere confesarse. Y a ese sacerdote le contará que él no quería matar a su familia, que desde luego ahora están en un lugar mejor y que son las voces quienes le han indicado lo que debe de hacer con su familia.
O sea que estaba un poco tururú.
Estaba un poco tururú. Pero es que 2 años después de este episodio del sastre va a suceder otro también bien complicado, porque una mujer que vive...
¿De aquí mismo también?
En la misma casa, todo en la misma vivienda. Una mujer que está embarazada y además en un estado gestacional avanzado se viene a vivir a la calle Antonio Grilo y empieza a contarle a sus familiares que oye voces en esa casa. No sabemos muy bien lo que sucedería, pero el hecho es que esta mujer debió dar a luz y matar a su hijo, que va a aparecer colgado de una cómoda.
Madre mía, pero por favor, ¿qué pasaba en esa casa?
Bueno, pues...
O sea, porque, claro, una vez puedes decir, bueno, se le ha ido un poco la pinza, ¿no?, al señor, pero claro, cuando ya pasa más veces, a ver si va a estar embrujada de verdad.
Bueno...
Y existen esas cosas, Julia.
Bueno...
Yo soy muy aprensivo, ¿eh?
Yo no lo sé, pero no me sorprendería nada, porque estos 3 episodios que yo te he contado suceden en un margen de tiempo de menos de 20 años.
Ya.
Se dice que quienes habitan en la calle Antonio Grilo, en ese número 3, en ese piso tercero, siguen de vez en cuando escuchando algunas voces y algunos ruidos extraños.
¿A día de hoy?
A día de hoy.
¿Todavía?
Todavía. De hecho, no te voy a dar este dato para todos nuestros oyentes porque le va a dar mucha envidia, pero después, caminando hacia un lugar especial que te voy a llevar, te voy a contar cuánto es el alquiler de esta casa y te va a sorprender, porque nadie se creería que se puede vivir en Malasaña por tan poco dinero.
Sí.
Solo tienes que atreverte a vivir en la casa maldita de Madrid.
Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Si es barato. Bueno, espero que no todo el tour sea tan macabro como esto.
No, de hecho, yo te pediría que nos fuéramos de Antonio Grilo cuanto antes.
Sí, sí, por favor.
Y vamos a ver cosas más bonitas.
Vale, venga.
Pues sí, mejor alejémonos cuanto antes de la calle Antonio Grilo, no sea que a cualquiera de los dos nos empiecen a sonar voces en la cabeza. Aunque Julia me promete que en breve haremos una ruta sobre las múltiples historias de miedo que alberga nuestra ciudad. Subimos un poco por San Bernardo, para girar por la calle Pez. Justo en esa esquina, a unos pocos metros, Julia me pide que nos paremos en una estatua que, paradójicamente, se llama Tras Julia.
Fran, vamos a parar aquí un momento. Mira esta estatua.
A ver, esta estatua es una estatua de una mujer que está aquí al final de la calle Pez, una mujer con un libro en la mano, apoyada en la pared.
Exacto, bueno, pues esta mujer está apoyada con unos libros en la pared porque este edificio fue la antigua sede de la Universidad Central.
De la Universidad Central.
Exacto. ¿Tú en qué universidad estudiaste, Fran?
Yo en la Complu.
En la Complutense. Bueno, pues podríamos decir que tú estudiaste en lo que fue la Universidad Central, que no es otra que la Complutense de Madrid.
La Universidad Central luego fue la Complutense.
Exacto. Este edificio pertenecía a los jesuitas, era el noviciado de los jesuitas hasta el año...
Noviciado, por eso esto noviciado.
Exacto, por eso el metro...
¿Cuántas cosas aprendo, madre mía?
Por eso el metro de noviciado hasta que en el año 1836, con la desamortización de Mendizábal, se va a constituir aquí la Universidad Central de Madrid, que después, como te he dicho, pasará a ser la Universidad Complutense. Bien, es cierto que si tú estudiaste en la Complutense, muy cerquita de aquí, tampoco estaba.
No, pues está, claro, está bastante lejos, de hecho.
Estaba bastante lejos.
La ciudad universitaria.
Lógicamente, este edificio se quedó pequeño y se decidió trasladar la Universidad Central a unos terrenos que estaban vacíos, en lo que hoy conocemos como la ciudad universitaria.
Cosa que agradecemos mucho los que hemos estudiado allí, porque es un sitio maravilloso, con mucho campo y donde podemos hacer grandes eventos sociales.
Eso es. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención que lo que encontramos aquí es la estatua de una mujer. ¿Verdad?
Es verdad. ¿Qué? ¿Es una mujer cualquiera? O sea, ¿representa un poco a las estudiantes femeninas o es alguien en concreto?
Representa a las primeras universitarias del país. Se llama Julia, así le han llamado popularmente a esta estatua. La estatua de Julia, sin embargo, representa a Concepción Arenal.
¡Ah, amigo!
Concepción Arenal nació en La Coruña y tuvo un padre que luchó por los idearios liberales. Creó a sus hijas con una educación bastante avanzada para la época. La mala suerte de Concepción Arenal va a llegar en el momento en que su padre fallece y ella va a quedar a cargo, su educación va a quedar a cargo de la madre. Su madre va a descubrir que durante las noches ella se está formando, no quedará muy contenta y va a mandar a su hija, una adolescente, a cuidar de su abuela. Además, en un pueblo muy pequeñito donde Concepción Arenal obviamente no va a tener ningún acceso a libros, a escuelas, a la educación. Aquí llegará el golpe de buena suerte de Concepción Arenal cuando su abuela ha fallecido y le deja toda la herencia íntegra a su nieta. Justamente en ese año, en el año en el que fallece la abuela y Concepción Arenal consigue hacerse con toda la herencia, es el año 1842, cuando aparece en la Universidad Central un joven. Es un joven tímido, prácticamente no habla con nadie, no se junta con el resto de estudiantes. Cuando los demás se van a tomar vinos, este chico no quiere juntarse con
el resto. El rarito, ¿no?
El rarito. ¿Te imaginas por qué era el rarito?
No, ¿por qué?
Porque ese chico era Concepción
Arenal. Ah, que era Concepción Arenal, vestida de chico.
Claro, ella tuvo que vestirse de
chico para
entrar en la universidad. Esto genera un conflicto importante. Este conflicto obviamente llegará al rector de la Universidad Central, quien no quiere dar cabida a las mujeres dentro de la universidad. Sin embargo, Concepción Arenal presenta un currículum tan bueno, ha sido tan buena estudiante durante este tiempo, que dice, bueno, te voy a hacer un examen y si lo apruebas, pues puedes quedarte dentro de la universidad. Y el hecho es que Concepción Arenal aprobó un examen que se consideraba imposible, dado que ella únicamente había cursado primero de Derecho. Lo aprobó y eso le permitió acudir a la universidad vestida de mujer.
O sea, que era un portento, Concepción Arenal.
Desde luego, una mente privilegiada. ¿Cuál es el problema? Bueno, no todos los alumnos estaban tan contentos con que una mujer hubiera entrado en las aulas.
Y además, una mujer que destacaba tanto, ¿no?
Claro, también va a crear envidias. Esto, se dice que durante los primeros meses de Concepción Arenal en la universidad vestida de mujer va a ser recibida con pedradas. Durante todo el tiempo que va a permanecer en la Universidad Central, que son 4 años, en todo momento estuvo acompañada de un bedel, de un conserje. Este conserje la tenía que dejar en un lugar apartado de el aula y únicamente Concepción podía...
¿Pero para protegerla o para...?
Bueno, en teoría para...
¿O como para controlarla?
Para controlarla y para protegerla, ambas cosas. Y hasta que no quedaba absolutamente, hasta que las aulas no se habían vaciado por completo, Concepción Arenal no podía abandonar la Universidad Central. Te digo, así pasaron 4 años.
Qué difícil estudiar así, ¿eh?
Concepción Arenal en estos tiempos ha conocido a un chico, un estudiante de leyes, como ella lo era. Van a casarse y Concepción Arenal se verá obligada a firmar la mayoría de sus tratados con el nombre de su marido. Este machismo le va a acompañar de por vida. Tanto es así que Concepción Arenal, a la muerte de su marido, empieza a publicar artículos editoriales con su nombre y es en ese momento cuando en este país se prohíbe a las mujeres firmar editoriales. Ella empezará a escribir de manera anónima. Es cierto que Concepción Arenal nunca bajó los brazos y bien utilizó aquello que había aprendido en la Universidad Central de Madrid, porque se convirtió en la primera mujer visitadora de prisiones del país.
¿Visitadora de prisiones?
Y esto fue muy importante, porque ella visitaba las cárceles de mujeres y por fin una mujer pudo conocer la realidad de las presas en este país. Así que, oye, desde aquí nuestro homenaje
a Concepción Arenal, ¿eh?
Y a todas las primeras universitarias de este país. Concepción Arenal no es exactamente considerada la primera mujer universitaria del país porque no obtuvo título.
Con título o no, está claro que Concepción Arenal fue la auténtica precursora de la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país, ya que consiguió nada menos que a mediados del siglo XIX lo que no se apuntalaría hasta bien entrado el siglo XX, la igualdad de derechos en el acceso a la educación de las mujeres. Continuamos caminando por la calle Pez, y sin que sirva de precedente, esta vez soy yo el que decide la siguiente parada de la ruta.
Julia, esta vez te voy a parar yo, si no te importa. Porque es que me han venido muchos recuerdos a la cabeza, de repente. Supongo que conoces el bar que está en esta esquina. Porque vamos caminando por la calle Pez.
Exacto.
Y es que lo he visto y he dicho, es que tengo que comentarlo con Julia.
El más mítico de la calle Pez.
El Palentino.
El Palentino.
El ex Palentino, ¿no?
Cómo lo echamos de menos.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Se dice que Álex de la Iglesia se inspiró en el Palentino para su película El Bar, ¿sabes?
Para El Bar, ¿no? Mm. Y ahora, pues nada, es una coctelería.
Bueno, pues uno de tantos
con
bares.
Con su terraza y sus cosas. Bueno.
No es lo que era.
Claro. A ver, en su día es verdad que era muy mítico también porque era muy, muy, muy del Madrid antiguo, ¿no?
Sí.
Muy del Madrid de bar. Con sus camareros con camisa blanca un poco churretosa.
Muy castizo.
Y bueno, pues...
Y esa señora que hacía croquetas, ¿verdad?
Exactamente.
Esa señora mayor que hacía croquetas.
Y esos cubatas que parecías José Coronado en
Vaso
en
de
No
Tubo.
Habrá Paz para los Malvados.
Pues justo enfrente del Palentino, seguro que no te has fijado, pero está un convento.
¿Esto de aquí es un convento?
Lo que fue un convento, es el convento de San Plácido.
O sea, que da igual dónde te pare yo de Madrid, que vas a tener una cosa que contarme al lado, ¿o qué?
Bueno, es que aquí tengo varias cosas que contarte. La primera de la que te quiero hablar es sobre este convento de...
¿Este convento que está enfrente justo del Palentino?
Exacto, del año 1641, el convento de San Plácido, y probablemente casi nadie lo conozca así, porque guarda una historia. Es el convento de las monjas endemoniadas.
El convento de las monjas endemoniadas.
Correcto.
Parece una peli.
Parece una peli, ¿verdad? Parece que va a ser una historia como de terror, y desde luego es una historia de terror, pero por otros motivos de los que los oyentes lo creen.
A ver.
Resulta que la leyenda dice que en el convento de San Plácido empieza a haber una serie de monjas que están siendo endemoniadas, que están siendo...
Este es el convento de San Plácido.
Este es,
o sea,
este es.
El convento de las monjas endemoniadas es su sobrenombre.
Eso es, vale. Eso es, por esta historia que yo quería contarte. De las 30 monjas que hay aquí, parece que 26 presentan síntomas de endemoniamiento, de estar poseídas.
Que esto seca...
Que esto seca, exacto.
¿Febrícula?
Bueno, básicamente lo que tenían era convulsiones, se tiraban en el suelo, se autoagredían, blasfemaban a gritos y nadie se explicaba qué es lo que estaba sucediendo. Yo también te voy a dar un dato. Todas aquellas que estaban endemoniadas, que estaban poseídas, eran las más jóvenes.
¿Las más jóvenes?
Las cuatro más mayores no fueron poseídas.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Bueno, ¿con qué tiene que ver esta historia? Con las durísimas, yo diría casi extremas, condiciones de vida en las que vivían estas monjas, porque podían entrar, de hecho era bastante frecuente que entraran al convento con 11, 12 añitos.
Con 11, 12 años ya les metían, ya les obligaban a tener una vida de asueto.
Sí, pero sobre todo le vamos a sumar otro condicionante más, y es que sabemos que hasta aquí llegó un hombre, Fray Francisco, que vino a visitar a estas niñas y parece que todas ellas sufrieron diferentes violaciones por parte de este hombre. Por tanto, no estaban endemoniadas, lo que estaban haciendo era llamar la atención a aquellos que desde fuera pudieran escucharla para que estas condiciones de vida cesaran, terminaran y esos abusos que estaban sufriendo pues terminaran de una vez por todas. El hecho es que todo esto se descubrió. Y la suerte para estas chicas es que dejaron de estar en este convento, fueron repartidas por otros conventos donde iban a vivir situaciones de vida menos extremas, duras, pero desde luego menos extremas, y esos abusos por fin se terminarían.
Madre mía, una época en la que, claro, no era tan fácil o tan común denunciar este tipo de violaciones.
Desde luego, y además te voy a contar otra historia sobre este convento, otra bien curiosa, porque se cuenta que Felipe IV se encaprichó de una de las monjas que había aquí, se llamaba la monja Margarita. Sabemos que era una chica joven y bien parecida, bien guapa, y parece que Felipe IV se encaprichó. El convento de San Plácido, como buena parte de Madrid, está lleno de túneles, pasadizos, que se podían utilizar para ver a estas chicas. Tanto el rey como su valido pasaban por aquí a ver a la monja Margarita, y la madre superiora, temerosa de que estos hombres pudieran acceder a forzar a la monja Margarita, tramó un plan. De hecho, lo que hizo fue fingir la muerte de esta chica, pero con capilla ardiente incluida, las velas. Felipe IV se quedó muy asustado y entristecido, pensando, jo, pues es probable que la haya matado de un susto, y quiso hacerle un regalo a las monjas del convento de San Plácido. En primer lugar, unas campanas valiosas, bonitas. Y sobre todo, un regalo mucho más especial. Este te va a sorprender porque la regaló el Cristo de Velázquez. Estuvo aquí durante un tiempo, pero aquello que tramaron duró poco porque Felipe IV efectivamente se enteró que la monja Margarita
seguía viva.
Y vaya si se vengó. Ya te digo, no solo les quitó el Cristo de Velázquez, sino además mandó que esas campanas que había regalado al convento de San Plácido tocaran a muerto cada hora.
¿Cada hora?
Cada hora.
Pero eso era un castigo para, no solo para ellas, para los vecinos también.
Hasta la muerte real de la monja Margarita. Y así estuvieron durante años tocando a muerto cada hora.
Lo raro es que no la mataran a
Bueno,
a
se
Margarita.
Dice que murió en sospechosas circunstancias.
Hombre, ya después de oír cada hora la campanas de muerte durante años, pues
¿verdad?
Igual ya dices...
Igual alguien se cansó, pobrecita, y pagó
o
ella.
O finges otra vez la muerte de Margarita, no sé.
Sí.
Matur, en Onda Madrid.
Seguimos avanzando hasta la corredera baja de San Pablo y de ahí al cruce con la calle de la Puebla, donde un templo del siglo XVII guarda curiosos secretos.
Bueno, a ver, Julia, Real Iglesia de San Antonio de los Alemanes me has traído.
Exacto. ¿Habías venido aquí alguna vez, Fran?
No, la verdad es que no.
Pues yo creo que te va a sorprender. Solamente te doy un adelanto. Se le conoce como la Capilla Sixtina de Madrid.
La Capilla Sixtina de Madrid.
Y creo que vas a entender en 5 metros por qué.
¿Y podemos entrar?
Vamos para adentro. Hay una chica amabilísima aquí en la recepción y yo creo que nos va a dejar entrar.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Podemos entrar?
Sí, sí.
Ah, pues no, venga, vamos. Pero esto es impresionante. Pero este tesoro que tenemos en Madrid, yo no lo sabía.
Y en pleno corazón de Malasaña, además, Fran.
Bueno, estamos en una iglesia, así que vamos a hablar con un tono un poquito más bajo.
Vamos a hablar bajito. Es cierto que ahora no están en misa, no está el culto, pero yo creo que este es uno de los mejores ejemplos que encontramos en Madrid de que la belleza, como decían en La Bella y la Bestia, está en el interior.
Sí, 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 sí. Y yo, es verdad que he pasado muchas veces por aquí para ir al teatro, para ir a Plaza de la Luna, pero no me había fijado nunca que había una iglesia aquí. Y esta iglesia es, por dentro, tiene unos frescos impresionantes.
Desde luego.
Que ocupan toda la superficie de las paredes y de la cúpula.
Exacto, mira. Esta iglesia data del año 1624. Y la conocemos como San Antonio de los Alemanes. Y sin embargo, es construida por portugueses en aquella unión que existía en aquel entonces entre España y Portugal. Madrid estaba plagado de portugueses que querían rendir culto a la Virgen aquí y construyen San Antonio de los Alemanes. Sin embargo, con aquella ruptura van a empezar a llegar hasta aquí, con aquella ruptura entre España y Portugal, lo que empieza a haber en Madrid es una salida de los lusos y una llegada de alemanes. Por tanto, esta iglesia va a empezar a ser utilizada por los alemanes, adquiriendo el nombre con el que la conocemos a día de hoy, San Antonio de los Alemanes.
De los Alemanes.
Exacto. Mira, el diseño del interior está a cargo de Michelangelo Colonna.
Que no es Miguel Ángel.
Claro. No. Es el artista
tiene,
que...
Claro, es curioso que se parezca tanto a la gran obra de Miguel Ángel.
Curiosamente.
En el Vaticano,
y
llamándose Michelangelo.
Y además, el que pintó estas pinturas es un hombre al que también le conocemos por haber contribuido a las pinturas del monasterio del Escorial. Es Francisco Ricci.
Ah, Francisco de Ricci, sí. Hay una calle en mi barrio, en Chamberí, que se llama Francisco de Ricci.
¿Ves? Bueno, pues es impresionante la obra que hizo aquí. Es impresionante también el nivel de conservación de esta iglesia, que, como bien dices, es una joya absolutamente desconocida de Madrid. Invitamos a todo el mundo a venir, porque además es cierto que se cobra 2 euros por entrar, pero yo debo decirte que esos 2 euros van destinados a una buenísima causa, porque van destinados a comida de comedores sociales, así que oye, no nos cuesta nada.
Bueno, pues ahí se pagan con gusto.
Se pagan con gusto, son 2 euros y te pegas el lujo de ver esta Capilla Sixtina de Madrid, pero es que además esta iglesia guarda un segundo secreto, que es su cripta.
¿Tiene una cripta?
Tiene una cripta.
Me encantan las criptas.
¿Bajamos?
Venga.
Venga.
Bueno, esto parece una bodega, más que una cripta. También te digo. Y aquí, pero esto tienen aquí para hacer como otras misas, ¿no?
Exacto.
La cripta y además, mira.
Uy, tumbas.
Tumbas, claro, como en todas las criptas tiene que haber tumbas. Te va a llamar la atención una, por ejemplo, la infanta Berenguera, la hija de Alfonso X el Sabio.
Ah, sí, es verdad.
Está aquí enterrada. Y está enterrada también, por ejemplo, la hija de Fernando IV. Uh-huh. Si bien no son los personajes más relevantes de la historia.
De Fernando IV, el emplazado, ¿eh?
El emplazado.
Qué poco protagonismo has tenido que tener en la historia para que te apoden el emplazado.
Desde luego, pero mira, es bien curioso encontrar aquí, en pleno corazón, en pleno corazón de Malasaña, un lugar tan curioso como esta cripta de San Antonio de
Es que estoy viendo que hay más tumbas. Hay, bueno,
mira.
Aparte de un montón de gente, obviamente, pues desconocida. Pero es que me encanta porque hay algunas que son, por ejemplo, en esa tumba hay un criado.
Mozo de camilla.
Mozo de camilla.
Un párvulo.
Un párvulo, un niño, ¿no?
Un niño. ¿Sabes que en los cementerios las zonas que están destinadas para los niños se llaman parvularios?
Claro.
Sí. Y restos desconocidos.
Que eso es, pues uno que no sabe quién era, ¿no?
Mira, otro día, Fran, en uno de los programas vamos a hablar de los personajes históricos que han desaparecido de manera bien curiosa en España. Pero claro, yo creo que vamos a quedarnos aquí un ratito tú y yo, porque con esta calorina que hace en Madrid debemos
pues
estar aquí.
Es que no lo había tenido en cuenta, pero es verdad que hace un fresquito aquí.
Reconozco que este tour de 2 episodios por Malasaña ha sido de los más especiales. Y es que es un barrio que siempre ha tenido un encanto peculiar. Un contraste perfecto entre lo castizo y lo moderno. Que en mi opinión es lo que mejor define a la ciudad de Madrid. Además, echo la mirada atrás y me doy cuenta de que casi todos los recuerdos que he fabricado por sus calles, por sus plazas y sobre todo por sus bares, son felices. Y eso es lo más importante. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de Mayo y marceaba, no era un decir. Te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad, los dos mirando hacia atrás, huyendo de nunca jamás, se chocaron en el ojalá. No era tan mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, si me das o tengo yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos polos opuestos sienten más que una atracción. Es amor. Y a veces el destino es tan irónico que gente que no pega ni con cola rompe el tópico. Un amor platónico, perdón, aristotélico, que comen en la misma mesa que este dúo cómico. Él ya la avisó de su tendencia inestable a desinflarse las primeras y de atarse las cuerdas. Ella respondió que si le faltaba el aire, probara con las locas que esas no te sujetan. Ella respondió que era inexpugnable, hiriente con la gente que quería estar cerca. Él le comentó que no había que preocuparse, ya que no quería estar cerca sino dentro y plantarse. Ella era la espina, que no, quería sacarse de encima, que no, y si él sería ese globo lleno que los pies del tiesto sacaría. Previa fatalidad, peligro de proximidad, todos amigos y amigas les intentaron avisar, que no era tan mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, si me das o tengo yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos polos opuestos sienten más que una atracción. Se fueron solos, ya se van, no se ven, fuera del huracán, ya se van, ella y él. se marchó ese tren, se fueron solos. Hablo de la mujer que actúa y el hombre globo. En medio del vaivén, se fueron solos.